minutos. Es un gusto saludar al señor ministro del Interior, Armando Benedetti. Importantísimo conocer la postura y la opinión del gobierno frente a voces que hacen algunos reparos de tipo jurídico, constitucional, al anuncio del señor presidente de la República ayer de irse a la convocatoria por decreto. Señor ministro, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted.
Muy buenos días a usted, a cada una y cada uno de sus oyentes en esta mañana.
Ministro, a los colombianos que lo están escuchando, más que a nosotros los periodistas, que en este momento lo oyen y dicen, ¿qué es lo que va a hacer el presidente Petro? ¿Por qué tan criticado en materia judicial? ¿Qué decirles, ministro?
Bueno, a ver, que primero no se está haciendo ningún golpe de Estado, como algunas personas histéricamente y de forma chaucera y barata han salido a decir por todos los medios de comunicación que hay un golpe de Estado. Cuando hay un golpe de Estado, uno no recurre a la Corte Constitucional, ni recurre a las manifestaciones, ni recurre a la participación ciudadana, saca más bien la fuerza pública, hay estados de excepción, ejecuciones extrajudiciales, arrestos sin orden judicial, censura a la prensa, o sea que nada de eso estamos viviendo con para que unas personas con un show barato salgan a rasgarse las vestiduras. Eso por una parte. Por otra parte, lo que estamos diciendo es que no hubo pronunciamiento del Senado de la República porque hubo 6 vicios que violan la Constitución en su espíritu democrático de transparencia. El primero de ellos fue que no se leyó la proposición de lo que se votó. De hecho, el mismo secretario dijo que no había habido proposición y que por eso no se había votado. El otro es que se cerró la votación intempestivamente en 2 minutos, lo cual eso no es razonable, que alguien dé 2 minutos solamente el registro abierto. Tercero, se cambió el voto, y ese cambio de voto lo hicieron después de cerrado el registro. Había más congresistas que votos. Había personas que tenían la expectativa de votar como 3 o 4 senadores que querían hacerlo. Y por último, habían como 5 personas que querían hacer una apelación a la votación, por lo cual la ley quinta dice que se debe hacer inmediatamente. Dicho esos 6 vicios que violan la Constitución también, creemos que no hay realmente una existencia en un pronunciamiento. Ahora, vienen otras tesis jurídicas en las que dice, vea, ese decreto, cuando se firme o se expida, entonces resulta que va a ser demandado por el Consejo de Estado. Bueno, como es un decreto administrativo, alguien lo puede pensar. Nosotros creemos que la consulta no solamente es este decreto que es un acto administrativo, sino que también es la solicitud del presidente con sus ministros, las 12 preguntas, la votación en el Senado, lo que tiene que ver con el decreto, lo que tiene que ver después entonces con lo que es la elección, etcétera. Es un proceso, y ya la consulta anterior anticorrupción, la de Claudia López, fue demandada, y la Corte Constitucional dijo que ellos eran los únicos que podían valorar y hacer control. Eso es básicamente lo que estamos haciendo, y le puedo jurar y le puedo anticipar que cualquier fallo del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, lo que salga, lo que sea el fallo, el gobierno y nosotros lo vamos a acatar. Así que para todos esos bufones que andan diciendo que hay un golpe de Estado, pues me parece algo tonto.
Señor ministro, pero algunos tienen como la impresión de que el gobierno es el que está decidiendo, el ejecutivo, si una cosa está bien o mal en materia de los vicios, por ejemplo, cuando el escenario, pues ese supone uno de las Cortes, ¿o no?
De acuerdo, pero estamos apelando a la Corte. El decreto, le puedo anticipar desde ahora, llevará a que sea remitido a la Corte y que ojalá sea sujeto de control por parte de la Corte Constitucional. Y si la Corte dice que no fue así, cosa que no veo por qué tendría que decirlo, y que quiera coartar, por así decirlo, también lo que es la participación ciudadana, pues le repito que nosotros lo acataremos. Pero de ahí usted puede decir de que está mal hecho el decreto, como de pronto usted me lo está sugiriendo, y de pronto tendrá razón. No sé, será parte de un debate jurídico bastante profundo donde las competencias de las Cortes tendrán que volverse otra vez a salir a flote a ver quién realmente la tiene, pero hasta ahí solamente nos pueden acusar de eso.
Señor ministro, yo estuve muy atentamente viendo ayer, pues no solamente por mi trabajo periodístico, sino como ciudadano, y además porque son entretenidos y tienen una cantidad de cosas que le ayudan a uno a entender buena parte de lo que pasa en el país. Estuve viendo tanto la locución como parte del Consejo de Ministros. Le voy a hacer 2 preguntas como colombiano común y corriente de a pie de lo que yo sentí en dos escenarios diferentes. El primero, yo sentí que...
colombiano de a pie y de común y corriente.
No, pues sí, en el fondo todos somos colombianos de a pie. Sáquenme de Caracol Radio y listo. Nos podemos ir a tomarnos...
Tiene más poder que yo.
No, señor.
Que yo, claro que
no,
sí.
No, y a mí el poder no me interesa. Y no, lo que me interesa es que quien lo ejerce como usted, lo ejerza bien, y eso está es lo que es la democracia. Ministro, yo sentí a Gustavo Petro, el ser humano, diciendo ayer algo así como dando a entender que yo sé que se va a caer el decreto, pero igual lo vamos a presentar. Y mi pregunta como persona de a pie es, ¿y entonces para qué el decreto si sabe que no va a funcionar, que se va a caer en las Cortes?
Porque uno no puede hacer las cosas de acuerdo solamente a los resultados o a los intereses que den los resultados. Uno hace las cosas porque está convencido de hacerlas, y él lo está haciendo porque está convencido de que el pueblo se debe expresar y de pronunciarse sobre sus derechos laborales. Ese es el principal punto. Esa es la principal importancia que debería tenerse en cuenta. Ahora, ¿por qué uno tiene un mal presagio en las Cortes? Porque nos ha ido mal en las Cortes. Porque ahí hay veces una agenda política y no una agenda jurídica. Es posible que por eso se haga ese presagio.
Bueno, lo otro que también me pareció como lectura particular es que no me quedó muy claro que el presidente dice de que el pueblo es el que manda y que si las cosas no funcionan, que ya saben en qué va a terminar esto. ¿Qué es lo que quería decir el presidente? Que si no pasa el decreto a las calles y de una manera quizás un poco brusca, por no decir violenta.
Cualquier interpretación está menos la que se está hablando de violencia y todo lo demás. Usted ha visto todas las convocatorias que ha hecho el señor presidente y todas han sido un carnaval, han sido una alegría y han sido multitudinarias. No ha habido un solo desmán. Entonces nadie está pensando ahora en llamar a unas convocatorias llenas de violencia y que traigan su sobra en el país. Nada de eso se está llamando. Aquí lo que se está diciendo es que en las próximas elecciones, pues el pueblo va a tomar una determinación, y espero que así sea, que se dé cuenta quién está defendiendo unos derechos, en este caso, laborales de la clase obrera. Eso también, a eso es lo que llama la atención el presidente. A eso fue cuando dijo en la famosa primera convocatoria en la Plaza de Bolívar, que decía que los vamos a sacar. No es que los vamos a sacar con tanques, ni con pistolas, ni con armamento, sino que se van a sacar es con mediante los votos, porque la gente va a hacer la diferencia como nunca. Y yo creo que aquí se está gestando un malestar social que se puede otra vez expresar en votos, estoy hablando, en los cuales pueden terminar saliendo los que siempre han estado y que vienen bajando el número de curules, como pasó la última vez en el Congreso de la República, y que esta vez puede ser mucho más dramático.
Ministro, usted dice que todas estas convocatorias han sido de alegría, casi que de festejo, pero en Colombia hay una realidad también, y es que hay una derecha armada, una derecha con una trayectoria paramilitar muy fuerte. Ya hemos visto también en redes sociales mensajes de personas que empiezan a hablar de una defensa armada, de lo que está pasando, de que no se va a permitir este golpe de Estado, y de pues unos pronunciamientos que van mucho más allá de esa alegría que usted relata en estas manifestaciones. ¿Usted no le da miedo que con esta decisión del presidente se abra una puerta que vaya mucho más allá y lleve al país a una radicalización y a una violencia mucho mayor?
Pero es que eso no es nuevo con lo que haya dicho el presidente ayer. En eso llevamos como 50 años. Y la gente le gusta creer y señalar que empezó hace 2 años y medio con el presidente Petro. Aquí más violencia ha habido en los otros gobiernos, y más muertos y más homicidios, y más que cualquier otro. Lo ha presentado el presidente de la República y la misma fuerza pública lo ha presentado en las cifras. Entonces esa derecha rabiosa le parece poco haberse tomado el Congreso de la República, haber asesinado a cientos de personas, las masacres que hacían y todo lo demás de esa época, y a veces inspiradas y restauradas e inspiradas y siendo benefactoras de las principales multinacionales y de los principales dirigentes del país. O sea que eso, más que eso, ¿cuándo se haya visto?
Doctor Benedetti, uno lo escucha a usted y escucha también al presidente diciendo todo el tiempo que el pueblo tiene la respuesta, que la gente en las calles, que la consulta. La verdad es que las últimas manifestaciones que hemos visto pues han sido casi que una derrota. Es decir, si vamos a medir la popularidad del gobierno por el apoyo en las calles, la última vez salimos 5.000 personas a la calle, no hubo esa manifestación multitudinaria que osaba o que solía el petrismo mover. ¿Ese apoyo, ese es el que están ustedes esperando o ustedes creen que realmente en las calles hay un apoyo más grande que no se está viendo? ¿O cómo piensan lograrlo, pues, ese apoyo de la consulta popular?
Las convocatorias que ha hecho el señor presidente de la República, todas han sido multitudinarias. En las últimas, uno podría decir que las convocaron las centrales obreras y no las centrales trabajadoras. Y no fue el presidente de la República. Pero además hay un error ahí también otra vez y una confusión bastante grande que distorsiona la realidad. Lo que se convocó fue y van a seguirse convocando, según he escuchado, son huelgas. Las huelgas no tienen nada que ver con manifestaciones. Porque yo le pongo un ejemplo al revés. Usted con 100 personas bloquea la vía al mar, con otras 200 personas bloquea lo que es la Panamericana, con otras 300 puede bloquear los puertos, aquí en la 72 con séptima en Bogotá, con otras 500 personas más. Y con 2.000 personas usted puede, de alguna u otra forma, bloquear lo que es la producción o la viabilidad, lo que es la parte del tráfico, la vía o las poquitas vías que hay en este país. Usted con 5.000 personas cierra lo que son las vías de este país y sí podría cerrar completamente el abastecimiento de Bogotá si usted quiere, con 500 personas. Entonces no se trata de personas, sino se trata de afectar la producción y ese es lo que trata de hacer siempre una huelga hasta que lo ha aprendido. No son las manifestaciones de 80.000 personas en la Plaza de Bolívar que ha convocado el presidente de la República la que demuestran que una huelga es buena o mala.
A ver, de Nazaret, que usted tiene inquietud sobre la huelga, precisamente.
Sí, ministro, explíquenos por favor qué es la huelga específicamente. ¿Qué diferencia tiene, usted dice, de las manifestaciones? ¿Qué es la huelga? ¿Cuál es la huelga general que quiere el presidente?
No, yo no he dicho que el presidente quiera. Estoy hablando desde mi punto y mi concepto que usted está diciendo, que estaban diciendo, alguien me preguntó que había habido, que la huelga había salido mala porque no hay manifestación. La huelga es cuando usted afecta la producción. Si usted hace una huelga en una fábrica, sea la que sea, no es que los empleados de la fábrica se agolpen en la puerta y entonces de acuerdo al número de los que estén en la puerta la huelga fue buena o mala. Es si la huelga afecta, no afecta la producción de la fábrica. A eso es lo que me refiero. Porque usted con 5.000 personas puede cerrar a Bogotá y no entra ni sale absolutamente nada de Bogotá y usted puede cerrar a Bogotá con 5.000 personas o menos.
Señor ministro del Interior, ¿han cambiado ustedes un poco en el gobierno la posición frente a lo que se discute de la laboral en el Congreso o siguen pensando que esa no es la de ustedes?
No, sí, esa es del gobierno. Lo que pasa es que venía concertada de la Cámara y venía con una modificación en la cual nos gustaba. Hay algunas cosas que no, como la señaló el presidente, que es la contratación por horas, que creo que es el artículo 37, si no estoy mal, que es, habría que derogarlo de la ley 50. Pero le insisto, lo que hay que buscar es una concertación a esa reforma laboral que de verdad restaure los derechos laborales y que no tenga mucha injerencia los dirigentes o del país que lo tuvieron cuando lo hundieron en la Comisión Séptima del Senado. Entonces de eso se trata y yo creo que ahí hay una esperanza y nosotros le hemos dicho claramente que le jugamos al plan A, B, C, D, I, E con tal de restaurar los derechos de la clase obrera, y entonces está la mini reforma del Partido Liberal, esta que se revivió fue con un informe de ponencia nuestro, fue con la ponencia nuestra, me explico, está la consulta 1.0 como dicen algunos periodistas, está la consulta 2.0 como dicen otros periodistas, está el decreto que va a salir en los próximos días, estamos tratando de buscar que esa reforma laboral sea ley y que restaure los derechos de la clase obrera.
Sí, ministro, uno de sus planes, no sé si el B, el C, cuál, pues es esta consulta popular. Al doctor Montealegre y al doctor Jefferson Dueñas se les pidió que rindieran el concepto bajo un pago, es decir, ¿se los contrató para que dieran una opinión jurídica o lo regalaron el concepto?
Bueno, lo que yo le puedo decir fue que la semana pasada yo contacté a algunos constitucionalistas, me recomendaron unos nombres a raíz de unas columnas que salieron este fin de semana, nos volvimos a hablar, nos volvimos a contactar y yo no sé si usar la palabra regalar, me parece fea, pero cobro no hay. Aporte, pongámosle aporte.
Bueno, y tampoco obviamente lo que hace de contratos que tengan con otras entidades públicas.
Sí, claro que no. En ningún momento se me ha ocurrido a mí que porque alguien tiene un contrato en una entidad pública, entonces le puedo sacar porque sí o subyugar a que me dé unos aportes.
Bueno, bien, ministro. Curioso. Tengo otra pregunta para hacerle con relación al tema del Consejo de Estado. El Consejo de Estado se pronunció ayer y reconoció que el trámite de la consulta popular culminó. Claro, usted va a decir, porque lo oí ayer, que es la Corte Constitucional a la que le corresponde ese control. Le hago una diferenciación. El acto jurídico que controlan es distinto. Una cosa es el decreto, si es que se emite por parte del gobierno, control que coincido con usted si lo tiene la Corte Constitucional, cosa ya distinta en lo que hace del trámite en el Congreso, que ciertamente esa competencia la tiene la sección quinta del Consejo de Estado. ¿Cómo aprecia el gobierno esa postura de esa alta corte, del Consejo de Estado?
Bueno, a ver, la aprecia desde el punto de vista de que ese decreto es un acto administrativo y por lo tanto, en principio, el Consejo de Estado tendría por qué abocar. Pero para nosotros la consulta es desde que se hace la solicitud por parte del presidente y su ministro, lo que son las 12 preguntas, la votación en el Senado, luego entonces el decreto que es este llamamiento a elecciones, lo que haga la registraduría, lo que hagan los comités, la misma elección, es un control posterior, lo dice la ley, control posterior por parte de la Corte Constitucional. Ya la consulta anterior fue demandada en su momento la primera pregunta que tenía que ver con aquella del salario de los congresistas y que como era un salario, era una potestad del gobierno, etcétera, demandaron con base en eso, que entonces eso era un acto administrativo para ese momento porque tenía que ver con temas relacionados con que era injerencia dentro de la potestad de los salarios del gobierno. Y entonces, ¿qué resultó? Que la Corte Constitucional salió y dijo en un fallo, no señor, la único que puede revisar es el control de la consulta soy yo, la Corte Constitucional. Con base en eso es que creemos que debe ser la Corte Constitucional y con base en eso es que estamos esperando que así sea.
Ministro, yo creo que esto se lo he preguntado varias veces, pero como pasaron cosas anoche, la consulta, el decreto que llama la consulta, podría ser una manera de empujar la reforma laboral que le gusta a ustedes, que le gusta al gobierno. Si se aprueba una reforma cercana a esa ponencia del gobierno, ¿se retira el decreto? ¿Se podría retirar?
Pero no que sea cercana, sino que sea real. Si hablamos sobre temas reales, esa posibilidad queda abierta. Pero le repito, le estamos, perdone que use esa palabra que es fea, pero me gusta usarla, es jalándole a la ABCDIE, jalándole a la ABCDIE, a eso es lo que le estamos jalando, a que los derechos laborales de la clase obrera estén restaurados. Eso no queremos, que se lo quitaron en el 2002 con la ley 789. Eso es lo único que queremos. Ahora, si usted me dice que hay otra solución y que es más corta y que se puede hacer y menos traumática, es así. Es que estamos en esta por una arbitrariedad que hizo la Comisión Séptima. Por seis, le acabo de leer, seis vicios que hicieron, seis vulgaridades que hicieron ahí en la plenaria del Senado. Seis vulgaridades, no una sino seis en la votación por estar con el cuento de la tramoya y la jugadita de sacar eso a las patadas. Sí. Por eso es que estamos en este problema.
Pero, ministro, se la pongo de manera práctica. Si en la plenaria del Senado y luego en la conciliación vuelven a quitar el asunto de la contratación por horas, que no le gusta al presidente, solo con eso ustedes ya quedarían tranquilos y nos ahorraríamos todo este lío constitucional, jurídico, de la reforma popular con ese cambio.
Tal y cual como está, yo creería que podríamos empezar a hablar de lo que usted está hablando y lo que usted quiere hablar. Pero no hay que tenerle miedo al debate jurídico. Yo no sé por qué al debate jurídico le tiene miedo y salen unas personas con un show barato a decir que hay un golpe de Estado. Es una cosa ridícula, de verdad, de verdad. Le juro que nunca he visto una cosa tan ridícula como eso. Lo que pasa es que no saben lo que es un golpe de Estado.
Sí, ministro, lo que pasa es que en Caracol se pronunciaron varios expresidentes de la Corte Constitucional en ese sentido. Pero habría una diligencia más eficiente para efectos de dirimir quién tiene la razón. ¿Por qué ustedes no y usted tiene esa facultad directamente en el ministerio, no acude hoy mismo a la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado y va a dirimir muy rápidamente, en semanas, el tema sin necesidad de absolutamente ningún otro escenario?
Porque estaba convencido con otras personas que han sido ex magistradas de la Corte Constitucional, como Luis Daniel, con el doctor Montalegre, con el doctor Vargas, y creemos, y con el doctor Jefferson Dueñas, creemos con ellos tenemos con qué, con esos seis vicios que también violan la Constitución y sus principios democráticos y transparencia, que fue una tramoya lo que hablaron en el Senado, porque nosotros teníamos los votos y no los dejaron votar. Es que nadie ha caído en cuenta, y no sé por qué no le gusta caer en cuenta, que nosotros teníamos los votos para votar. Y abrieron el resto 2 minutos y apenas iban ganando por 2 votos, enseguida cogieron y cerraron. Y cuando fueron a ver los manuales, estábamos empatados y cambiaron el número de votos. O sea, imagínense la vulgaridad que pasó.
Claro, pero lo que pasa es que usted habla de ex magistrados que varios han cuestionado por tener vínculos del gobierno, pero más allá de eso, la propuesta sería que con actuales magistrados de una alta corte, ustedes diriman esa circunstancia, y tendrá usted que coincidir conmigo que es mejor un magistrado que actualmente ejerza la jurisdicción que un ex magistrado que eventualmente pues tenga cercanía con un gobierno determinado.
Tiene razón, y no desecho esa posibilidad, tiene razón.
Oiga, ministro, ¿cómo le ha ido socializando, hablando de este tema con personas cercanas al gobierno que podrían tener una opción presidencial? O no sé si ahí puedo meter a Roy o a Liscano, que se guardan distancias con Petro, pero sí, como, por ejemplo, con Bolívar. ¿Qué piensan los posibles, o la doctora Pizarro, los posibles precandidatos de gobierno de lo que pasó anoche?
No he hablado, me imagino que tomará su postura de acuerdo a obtener votos. Entonces no sabría decirle qué están pensando, porque he estado bastante ocupado con este tema, entonces no he tenido tiempo para hablar con ellos. Ojalá los vea por estos días.
Ministro, muchas gracias por atender a 6 AM. Muy amable, importante escuchar la posición del gobierno con pleno detalle. Muchísimas gracias.
A usted muchas gracias, que esté muy bien.
El señor ministro del Interior. Bueno, ¿y cómo vamos con la laboral, Cristo?